el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 19 de abril. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Y el domingo llega el clásico, tradicionalmente el partido más esperado del campeonato. Así lo vende la propia liga.
Hay una fuerza que lo detiene todo. Una fuerza que cierra la ciudad. Que dice cosas como, lo siento, pero hoy no. O mejor lo hago mañana. Hay un día en el que esa fuerza lo eclipsa todo. El clásico, la fuerza de nuestro fútbol.
En caso de victoria madridista, la liga estará totalmente sentenciada porque los culés se quedarían a 11 puntos con solo 18 por jugarse. Solo un triunfo azulgrana devolvería adrenalina las 6 últimas jornadas porque entonces el Barça se coloca 5 y el Real Madrid juega la siguiente jornada, partido por cierto que se ha adelantado el viernes de la próxima semana, frente a la Real Sociedad en Anoeta en un partido de gran dificultad. Enseguida estamos con el preámbulo del clásico, con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informe de las 14 horas. Como siempre, con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Y lo primero a esta hora, la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte que ha estimado el recurso de Miguel Galán contra el censo electoral de la Federación Española de Fútbol y ha acordado retrotraer las actuaciones para la Comisión Electoral dicte una resolución ajustada a derecho. Y seguro que muchos oyentes han vivido situaciones lamentables como la que vamos a escuchar a continuación. Forma parte de la campaña que han puesto en marcha la Policía Municipal de Madrid y el Área Delegada de Deporte del Ayuntamiento para prevenir la violencia y la intolerancia en el fútbol base madrileño.
Mira, mira, ahora la niña, ¿pero por qué tiene que jugar la niña aquí al fútbol? Vamos
mucho
a ver.
Mejor que el Morito no da una, no da una.
Si se junta con el Panchito, nuestro equipo, tenemos aquí la alma.
Una mejor.
Papá, mamá, vale ya, que son mis compañeros.
Todos son iguales, respeta a sus compañeros, son niños y niñas.
La presentación de esa campaña acaba de producirse en el Centro Deportivo de Orcasitas. Allí ha estado la alcaldesa en funciones Inmaculada Sanz, que ha resaltado también que Madrid está preparada para un gran evento que llega el próximo lunes, los premios Laureus, los premios más destacados en el mundo del deporte. Entre los 48 nominados de este año, destacan 4 nominaciones españolas: Aitana Bonmatí, Salma Parayuello, la Selección Femenina de Fútbol y la Fundación Rafa Nadal. Escuchamos a la vicealcaldesa.
Y van a venir leyendas mundiales de todos los ámbitos, ¿no? De Usain Bolt, de los grandes futbolistas de todas las épocas, grandes tenistas también de todas las épocas, Nadia Comaneci, en fin, tantos y tantas leyendas deportivas que hemos visto por televisión y que nos han dado tantas buenas horas de deporte y los vamos a poder tener aquí a todos juntos en nuestra ciudad.
Y este viernes es el último día de la campaña vasca, marcada por las declaraciones del candidato de Bildu, que rehusó calificar a ETA como banda terrorista. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de participar en un mitin en Bilbao y ha defendido mantener la memoria de los años del terrorismo etarra en España.
Y una sociedad no puede olvidar lo que ha ocurrido. No es una cuestión de venganza, es una cuestión de justicia. Por tanto, Bildu tiene que aceptar que la banda asesina ETA es los peores años que hemos vivido en la democracia española. Tienen que colaborar en esclarecimiento de los más de 300 asesinatos.
Y el grupo de ministros del G7, las democracias más ricas del mundo, acaban de reunirse y han llamado a Israel y a Irán a evitar una escalada de la violencia y han advertido a Teherán de nuevas sanciones.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04, a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más llamativo del día. Comenzamos por lo último. El Tribunal Administrativo del Deporte paraliza el proceso electoral a la presidencia de la Federación Española de Fútbol al estimar el recurso que interpuso Miguel Ángel Galán por irregularidades en el censo electoral. Había en torno a 40 asambleístas cuya licencia no estaba en vigor y que por tanto no tenían derecho a voto. La Federación no está de acuerdo con esa decisión. Dice que debe resolver la comisión electoral. Esto es independiente de la posible inhabilitación a Pedro Rocha, que se abordará la próxima semana. El Real Madrid volvió al trabajo esta mañana, primera de las dos sesiones con que cuenta Ancelotti para preparar el clásico del domingo. Carvajal es el único que no se ha entrenado con el grupo. Vinicius en condiciones. A pesar de la paliza física frente al Manchester, el técnico italiano piensa que el equipo llegará bien al partido. Un partido en el que de ganar asegurarán la liga, puesto que los culés se quedarían nada menos que a 11 puntos de distancia. También ha trabajado esta mañana el Barça. Allí se ha hablado poco del partido y mucho del palo europeo, del futuro del banquillo y del roce entre Gundogan y Araujo. Gundogan consideró que Araujo no debió arriesgar tanto en la jugada de su expulsión, lo criticó en público, y al uruguayo no le gustó la crítica. Esta mañana le han preguntado a Carlos Puyol, el que fuera gran capitán culé.
Creo que cada uno es libre de decir lo que crea. Yo soy partidario de las cosas que se tienen que hablar, que se hablen dentro del vestuario. También yo creo que él da una opinión sin mala intención. Estoy convencido de que sí. ¿Hay algún malentendido? Habrán hablado ya.
El Atlético juega el domingo a las 6:30 en Vitoria contra el Alavés. Restan 7 partidos y es prioritario mantener la cuarta plaza para volver a jugar la Champions la próxima campaña. Para que os hagáis una idea, el club se ha llevado este año más de 80 millones por su participación en la máxima competición continental. Y esa necesidad es la que le transmitió ayer Miguel Ángel Gilmarín a la plantilla con la que se reunió en Majadahonda. El Rayo recibe mañana 4:15 a Osasuna. Los rayistas necesitan ganar para evitar sobresaltos. Ahora mismo están 6 puntos por encima del descenso que marca el Cádiz. Es verdad que el equipo gaditano tiene un compromiso de gran dificultad. Mañana sábado juega a las 9 nada menos que en Montilivi frente al Girona. Álvaro García es baja en el Rayo, Budimir en Osasuna. Yagoba Arrasate, entrenador de los navarros, recordaba esta mañana que al técnico del Rayo, Íñigo Pérez, le entrenó como jugador durante 7 años.
Y bueno, sí, tengo ganas de estar con él, pero bueno, también ganas de, ya no de ganarle, porque no es una pelea entre él y yo, pero que podamos ganar y a partir de ahí ya habrá tiempo para estar con él. Un jugador que ya pensaba como entrenador, con muchas inquietudes y una persona muy influyente en mi carrera como entrenador también, ¿no? 7 años con él.
El Getafe recibe el domingo a la Real Sociedad en el Día de las Peñas, un Getafe virtualmente salvado y que tiene muy lejos Europa a 8 puntos, pero motiva al rival, un equipo que pelea por estar en Liga Europa la próxima campaña y que ha sumado 10 puntos en las últimas 4 jornadas. Bordalás acaba de hablar, dice que hay que hacer bueno el punto de Vallecas.
Confiamos en el partido del domingo, en hacer bueno el punto de Vallecas y conseguir una victoria, y seguro que sería muy bueno porque de alguna manera estaríamos muy cerca de certificar, si no certificar de manera matemática, el objetivo de la salvación.
Acaba de confirmar Bordalás las bajas de Iglesias, operado en un hombro, y también de Carles Aleñá. En segunda, el Leganés se mide hoy al Tenerife en el Heliodoro desde las 8:30. Desde esa hora lo contamos en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM. Los pepineros, líderes con 4 puntos de ventaja, quieren volver a la senda del triunfo tras 3 empates a 0 consecutivos. Restan 7 finales. Borja Jiménez, entrenador de los pepineros, ve así a sus jugadores.
Los veo muy mentalizados, muy convencidos, sabiendo que va a ser muy duro porque llega el tramo final y todo se va a apretar mucho más, pero bueno, creo que ellos tienen o son conscientes de que tienen la capacidad de poder conseguirlo.
El Alcorcón, 3 por encima del descenso, visita el domingo a las 4:15 al Eibar, segundo en la tabla. Fútbol internacional, ya tenemos semifinales de Liga Europa. El Olympique de Marsella se medirá al Atalanta y la Roma al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que continúa invicto en la temporada tras empatar a 1 en el campo del West Ham. Los partidos se jugarán los días 2 y 9 de mayo. En Liga Conferencia, Fiorentina Brujas y Aston Villa Olympiacos son las semis. Esta última mide 2 técnicos españoles, Unai Emery contra Mendilibar. Sus dos equipos pasaron además ayer por penaltis, el Aston Villa en el campo del Lille y el Olympiacos en el del Fenerbahce turco. El fútbol femenino vuelve al Metropolitano. El Atlético jugará en el estadio el próximo domingo a las 12, midiéndose al Betis en un partido decisivo para las rojiblancas en su afán por ser terceras y jugar la próxima temporada la Champions. Se esperan unos 10.000 aficionados. Una de las jugadoras, Xenia Pérez, se pasará por este partido de la una para contarnos sus sensaciones. Motor Gran Premio de China de Fórmula 1. Esta mañana se ha celebrado en medio de la lluvia la calificación para la carrera al sprint, que se disputará a las 5 de la próxima madrugada. Si queréis madrugar, ya sabéis. Excelente Fernando Alonso, que saldrá tercero. Carlos Sainz ha sido quinto. Lando Norris fue el más rápido con su McLaren. Segundo, Hamilton. El líder del Mundial, Verstappen, saldrá cuarto. Baloncesto, a las 8:30. Juegan hoy Baskonia y Virtus Bolonia en Vitoria. El que gane el partido será el rival del Real Madrid en los cuartos de la Euroliga, serie que comienza el martes. Los blancos blancos juegan antes el domingo en Zaragoza en ACB. En Leforo, dos choques decisivos, los dos mañana sábado. Estudiantes juegan en la pista del Cantabria y Fuenlabrada en la del Menorca, un rival directísimo para meterse en las eliminatorias por el ascenso. Y tenis, 35 años después, no hay un solo representante español en los cuartos de final del Conde de Godó. Ayer cayeron Davidovich, Álvaro Bautista y Roberto Carballés. Tanto Rafa Nadal, que esta mañana ya se estaba entrenando aquí en Madrid en la Caja Mágica, como Carlos Alcaraz, trabajan para estar en condiciones en el Masters 1000 de Madrid, que comienza la próxima semana. Rafa lo ganó 5 veces, Carlitos ganó las 2 últimas ediciones. 1:11, hay clásico. Duplex Madrid-Barcelona para contar la última hora del Madrid y el Barça. El partido es el domingo a las 9:00 p.m. en el Bernabéu y lo pita César Sotogrado en su primer clásico. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Ramón Salmurri, Barcelona, Cataluña Radio. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Carlos, el Real Madrid ha entrenado esta mañana, todo el mundo en condiciones. Carvajal va a estar también, pero esta mañana no ha entrenado con el grupo, ¿no?
Eso es el único de los que salió tocado del partido de Manchester, que tuvo que ser retirado con esos calambres musculares, que todavía, digamos que ha alargado hoy un poquito más el proceso de recuperación, pero nos dicen que no va a tener ningún problema para ser titular el domingo si lo considera oportuno a Carlo Ancelotti. Valverde, que también acabó muy fatigado, está bien. Vinicius, que también fue sustituido por calambres, ha trabajado con normalidad, así que más allá del cansancio, como se preveía, están todos listos y recuperados, y a excepción de Alaba y Courtois, los dos lesionados, el resto todos disponibles.
Habrá retoques en el 11, pero no tampoco demasiados cambios. ¿No?
Nos dicen que no va a haber rotaciones masivas. No. Evidentemente el Madrid sabe, es consciente de que si gana la Liga se acabó y ya le va a permitir centrarse exclusivamente 100% en la Champions, con lo cual, bueno, seguramente haya algún retoque en defensa. Vamos a ver qué pasa con Militao, si ya está para empezar, por aquello de empezar a tomar ritmos, lo que daría descanso a alguno de los dos centrales. Entrará seguramente Tchouaméni en el centro del campo también para refrescar un poco el ataque, y alguna cosilla más, si acaso. Yo la verdad que no preveo muchos más cambios que 2 o 3 como máximo para el partido contra el Barcelona.
Ramón, ha trabajado también esta mañana el Barça. ¿Cuál es la última hora deportiva del equipo azulgrana? ¿Hay novedades?
Básicamente pasa por el conflicto en el vestuario que mantienen Gundogan y Araujo. Hoy el club va a distribuir declaraciones del centrocampista alemán, un Gundogan que está un punto sorprendido por la reacción que tuvo ayer Araujo, supongo que lo escuchasteis, sí. Criticando en cierto modo las palabras que había tenido Gundogan sobre la acción de Araujo contra el Paris Saint-Germain, y resolviendo estas dudas. Es obvio que el Barça no llega anímicamente bien a este clásico y confía en que el partido del City le haya podido pasar algo de factura de desgaste al Real Madrid.
Tengo mis códigos y mis valores, dijo ayer Araujo cuando le preguntaron por las palabras de Gundogan, que ya tuvo algún rifirrafe después del clásico cuando dijo que no había visto especiales malas caras después de la derrota del equipo blanco, después de aquel 1-2 en el Camp Nou. ¿Es una tormenta en un vaso de agua o realmente esto tiene fondo, Ramón?
A ver, Gundogan es un tío alemán.
Habla muy claro.
Sí, exacto. Y eso, alemanes y holandeses lo tienen, son mucho más directos. Y a su modo de ver, él no ha hecho nada mal, no ha dicho nada ofensivo. Sencillamente contestó a una pregunta directa sobre esa acción. Y además podemos estar todos de acuerdo en que Gundogan tiene razón. Pero los latinos somos de otra manera y este tipo de cosas las entendemos en un código diferente, y que seguramente esto hay que hablarlo solo dentro del vestuario. Hubo mensaje de Sergi Roberto, hubo mensaje de Koundé en Instagram, sin citar a Gundogan explícitamente, sí quedaba claro que mostraban su apoyo a Araujo, y Araujo, que en un primer momento pues no le dio mucha importancia, vio la trascendencia que estaba teniendo todo y se lo tomó mal, y hizo lo mismo que ha hecho Gundogan, que es llevarlo a la esfera pública. No tendría que ir a más, pero también es cierto que Gundogan es reincidente en eso y parece que no acaba de aprender esta lección.
Dices que el club va a distribuir declaraciones de Gundogan, supongo que quitando hierro al asunto. ¿Te consta, os consta que haya habido algún contacto en la intimidad entre los dos futbolistas para solucionar este conflicto?
Sé que Gundogan quería hablar hoy en el entrenamiento con Araujo, porque Gundogan está sorprendido de la reacción que ha tenido Araujo y de cómo sus compañeros se han tomado toda esta situación. Gundogan entiende que él no le ha faltado al respeto, que no ha querido señalarlo y está realmente sorprendido por la reacción que está teniendo todo esto. Y también es cierto que en un principio Araujo no lo entendió como algo ofensivo, pero bueno, estamos a 48 horas del Clásico y el problema está encima de la mesa.
Hay un capitán de referencia en el Barça, que es Carlos Puyol. Esta mañana estaba aquí en Madrid en un acto publicitario. Esto es lo que ha dicho al respecto de este conflicto.
Creo que cada uno es libre de decir lo que crea. Yo soy partidario de las cosas que se tienen que hablar, que se hablen dentro del vestuario. También yo creo que él da una opinión sin mala intención. Estoy convencido de que si hay algún malentendido, habrán hablado ya.
Lo cierto es que la semana viene torcida en Barcelona, básicamente por la eliminación europea frente al Paris Saint-Germain. Luego este conflicto, se habla del banquillo, se habla de todo, casi casi menos del partido. Esa es la impresión que tengo, Ramón.
Absolutamente, absolutamente. Y mira que a las 9:30 del martes pintaba a una semana de gloria para el Barça después, casi te diría, de 5 años. Pero se ha ido torciendo todo y las sensaciones ahora son muy malas. O sea, en Barcelona estamos con que si el ciclo de Xavi ya ha terminado, aunque es obvio que Xavi lo había comunicado, se daba por supuesto que la directiva lo iba a intentar, la directiva ya no lo va a intentar. Se está señalando también a Cancelo que el club quería ficharlo sí o sí, pues ahora queda en entredicho después de la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain. Y la liga es evidente que está muy complicada. Xavi públicamente siempre ha dicho que creía en las opciones, pero bueno, hay que intentar darle vida. Pero la sensación es que el martes acabó la temporada en Barcelona, la verdad.
O sea, para ti la etapa Xavi está cerrada, no va a haber vuelta atrás. Decían que la próxima semana podía haber un cónclave para que él diera una respuesta definitiva. Ya ha repetido muchas veces que tengo fecha de caducidad, pero en la última respuesta estuvo un poco ambiguo, no lo dejó demasiado claro, suena Márquez como su sustituto. Tú esto lo das por concluido ya, ¿no?
Sí, pero por una razón. Primero, Xavi se apartó, dijo eso el día del Villarreal de yo me voy y tal y cual, y a Laporta no le gustó un pelo. En ese momento Xavi estaba más fuera que dentro, porque si Xavi no salía, lo iban a echar. De entonces hasta aquí, Xavi ha ido, a través de los resultados, ganando poder y ganando autoridad. Y estábamos en un juego público en el que Xavi, por un lado, no cerraba la puerta a seguir, y el club iba diciendo que él seguía confiando en la continuidad de Xavi. Pero ambos señalaban que el primer paso lo tenía que dar el otro. Xavi instando al club a dar ese primer paso y Laporta instando a Xavi a ser él que, si quiere seguir, nos lo tiene que comunicar. De hecho, también Deco fue en esa línea. ¿Eso por qué se producía? Por quién toma el control, por quién toma el poder en esta negociación. Porque Xavi, si quería seguir, quería seguir con sus condiciones. Y sus condiciones son mejores jugadores, mejores fichajes, mejor plantilla. Y Laporta estaba cansado de darle a Xavi todo lo que le pedía. Entonces, con esta derrota, Xavi pierde esta autoridad. Laporta no le va a dar lo que Xavi pide y Xavi no va a hacer ningún gesto porque sabe que no va a haber una respuesta positiva. Entonces estamos en el punto y final. Y como Laporta no ha encontrado nada que pueda, porque gustarle, si le gusta Luis Enrique, le gusta Guardiola, sí, o le gusta Klopp, pero no puede traerlos. Entonces, los que sí puede traer son o Rafa Márquez, que es el más barato y el que tiene al lado, pero no le convence por su falta de experiencia, o Hansi Flick, que va loco por venir al Barça, pero a Laporta le despierta muchas dudas porque no conoce el club, no conoce la Liga Española, incluso no conoce el idioma.
Bueno, el partido del domingo para el Madrid es importante, pero para el Barça es una final. Es que ni siquiera le vale el empate. O gana o adiós. Se pone a 5 en el caso de que gane, se va a 11 en el caso de que pierda. ¿Tú a esa gente le ves concentrado lo suficientemente después del palo europeo y todo lo como está la situación para salir aquí al 100%?
No, ahora mismo la sensación es que no. Y tú dices, es una final. Yo te diría que ni eso, porque, vale, si gana, o sea, si pierdes es obvio que se acabó todo, pero si ganas no tienes ninguna garantía de que puedas competir la liga. Estás aún a 2 partidos y, hombre, sí, todo puede pasar, es fútbol y hay que intentarlo hasta el final, pero ahora mismo la sensación es que en Barcelona, ya te digo, este clásico sobra más que otra cosa.
Pues así está la situación del Barcelona, centrada lógicamente en el palo, en el 1-4 frente al Paris Saint-Germain, la eliminación en cuartos de final. 5 años después el Barça tampoco accedió a la penúltima ronda de la competición europea. Ramón, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un saludo, un abrazo.
Es la última hora desde Barcelona, ya ves cómo está el patio, Carlos, ¿eh? Que vienen casi, sí, bueno, casi pensando que ni ganando, vamos.
Bueno, hay que tener cuidado de todas formas con estas coyunturas, porque yo recuerdo, por ejemplo, un clásico en el Camp Nou también, que llegaba el Real Madrid horriblemente mal, eliminado por el Bayern de Múnich. Al final empató a 3 el Real Madrid en aquel partido, con aquel gol raro de Sergio Ramos, así como de espaldas, cabeceando un balón de un córner. Y creo que esa fue la liga, si no me equivoco, me parece que fue el año de Capello, el segundo año, que al final empezaron a... Sí. Hombre, a ver, no tiene por qué serlo, pero estas cosas hay que manejarlas bien. Y luego, bueno, repasando un poco el historial de clásicos desde que Xavi es entrenador.
Son 9 clásicos desde que llegó Xavi, ¿no?
Eso es, ha competido en 9 ocasiones contra el Real Madrid de Ancelotti, ha ganado 5 veces el Real Madrid, ha ganado 4 veces el Barcelona, no hay empates. Es verdad que los últimos 3 precedentes son muy buenos para el Real Madrid, porque es el clásico de la primera vuelta en el estadio de Montjuic, victoria del Real Madrid 1-2, la Supercopa, la final de la Supercopa este año, 4-1, y el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey de la temporada pasada,
0-4.
Con los 4 goles de Karim Benzema, o sea que ahora mismo la inercia y la dinámica ganadora la tiene el Real Madrid. Pero bueno, también hay que recordar que el primer clásico de liga de Xavi fue aquel 0-4 en el Bernabéu, que es verdad que el Real Madrid tampoco tenía mucho en
que
juego.
Estaba muy por delante del Barça.
Estaba, ¿no?, con más 13.
Más 13.
Más 13. Y es verdad que aquel partido, fíjate, si ahora está en más 8, pues aquel con más 13. Y era la jornada 29, que no quedaban 2 partidos más que van a quedar ahora, o 3. Entonces, bueno, en ese sentido, la verdad es que siempre hay que tenerle respeto a un rival con el orgullo del FC Barcelona, pero es cierto que a día de hoy lo tiene muy, muy, muy bien.
Estaba Zidane en aquel equipo del Madrid. Acabo de leer hace un momento un titular, no sé ni dónde, lo he leído ahí a buen micrófono, que podría ir al Bayern Múnich la próxima temporada a Zidane. La verdad es que no lo veo mucho. Pero bueno, el tiempo era diciendo, está muy cansado el Madrid, le preocupa al Real Madrid, a Ancelotti, la situación física del equipo tras los 130 minutos y el desgaste de Manchester.
No tenemos problema físico. Obviamente el desgaste ha sido grande, pero tenemos tiempo hasta domingo. Entonces vamos a recuperar, con calma vamos a recuperar.
¿Qué dice que no? ¿Qué dice Ancelotti?
Sí, 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 él lo tenía claro, nada más terminar el partido de Manchester, y eso que ya vimos a un Real Madrid muy cansado en el tramo final, incluso de los 90 minutos reglamentarios, jugadores, como decíamos, que luego tuvieron que ser sustituidos por calambres musculares, Vinicius, Carvajal, a Valverde se le veía, sí, francamente cansado. Pero ya digo, han trabajado hoy, hemos visto ya imágenes del entrenamiento, Vinicius, Valverde, Bellingham, todos trabajando con normalidad, y el único Carvajal que ha sido un poco más prudente, pero en principio nos dicen que eso, que estará apto para jugar el domingo. Y además eso, que no va a haber demasiados cambios, teniendo en cuenta que, insisto, para el Madrid supone poner prácticamente carpetazo a la Liga.
Dos opiniones de dos exjugadores. El primero, Julio Baptista, que tuvo el honor de marcar el gol de la victoria del Madrid en Barcelona, en el Camp Nou, cuando la etapa de Schuster, que ganaron aquel campeonato,
y además,
de Liga.
Aquel clásico del Toro supuso el fin de la sequía de victorias del Real Madrid de veintitantos años. O sea, que fue un gol realmente importante.
Pues Baptista ve muy favorito al Madrid para ganar la Liga, por supuesto, y también para el domingo.
Madrid viene muy bien, tiene 8 puntos de ventaja. Es un partido donde el Barça, para intentar hacer algo por la Liga, tiene que ganar. Tiene toda la presión, mucho más el Barça que el Madrid. Lo veo que los dos equipos están en 2 puntos totalmente distintos. El Madrid con el pase a semifinales de Champions, la energía y todo lo que conlleva haber llegado a eso, le tiene el Madrid mucho más, los jugadores están más frescos mentalmente, y el Barça, queriendo o no, anímicamente uno siente cuando sale de una competición y están a 8 puntos en la Liga, ¿no?
Y Carlos Puyol, al que antes escuchábamos hablar del rifirrafe entre Gundogan y Araujo, no lo ve muy claro. Dice que hay que ganar sí o sí, y ni así siquiera prácticamente.
Sí, está claro que necesitamos un resultado positivo para poder engancharnos, y el Madrid viene de un esfuerzo muy grande, y esperemos que se note y que no puedan estar tan, tan frescos, aunque también para el Madrid es una oportunidad de dejar sentenciada la Liga. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar en el Barcelona, y como decía antes, si queremos tener esperanzas, tenemos que sacar un resultado positivo.
Preveo llenazo después de lo de Manchester,
sí,
¿eh?
Sí, sí, no, va a estar lleno. Primero el aliciente ya de ver un Real Madrid-Barcelona, por supuesto. Las ganas que tiene la gente, además, de recibir al equipo después de la clasificación para la semifinal de la Copa de Europa. Y luego porque hay esa sensación del Toro de que el Bernabéu espera pues aquello que pasaba en los clásicos en la época de Guardiola, ¿no? Que el Real Madrid haga un partido en el estadio realmente en el que pueda pasarle por encima al Barcelona, porque fíjate que en los últimos años el resultado más rimbombante fue ese 0-4 el año pasado, pero fue en el estadio de Montjuic, o incluso el 4-1 de este año en la final de la Supercopa en Arabia. Y la gente del Real Madrid quiere eso, ¿no? Quiere que el Real Madrid gane bien y evidentemente sentencie la Liga.
¿Sabes que hay un aficionado del Real Madrid que se llevó la camiseta de Militao? Que se la entregó Militao después del partido de Manchester. Esta mañana ha estado Joaquín Martín con él, nuestro compañero de Telemadrid, y ha contado la peripecia de cómo se hizo con la camiseta. Le ofrecían hasta cifras de 3 ceros. Hombre, por la camiseta.
Imagínate,
después,
si la ponen en un portal de esto de subasta, bueno,
saca una pasta.
La vacación es gratis.
Saca una pasta, ya te digo yo. Así lo contaba.
La sensación que yo tuve cuando vi a un chaval de unos 30 y tantos años llorando como un niño pequeño. Una señora, no lo puedo ver, me tengo que salir fuera. Otra pareja que tampoco podía mirar. Cuando acabó, pues yo no sé cómo me dio por irme, porque había dos puertas. Me fui por detrás, bajé corriendo, me metí ahí y luego ya vino Vinicius y fue como, bueno, pues que le cogí de las piernas y se ve cómo se agacha, me dice, vamos, caray, yo cogí, le di un beso. Luego vino Militao, que yo meto la mano por debajo de Vinicius, la agarro, le pido la camiseta, al principio no me la da, me suelta, me vuelve a mirar y ya me la da. Me la intentaron un poco como quitar, lo típico, pero gracias a una persona que dijo que era para mí, me la dio y bueno, increíble. Estoy como en un sueño, la verdad.
Camiseta de Militao, foto con Vinicius que se ha hecho viral. Óscar Ortiz, el nombre del aficionado que se llevó ese premio del City Stadium. Bueno, y lo último, el partido de la Real Sociedad, sí. Carlos, lo han adelantado el próximo viernes para concederle un día extra de descanso.
Sí, ha pasado ya esta temporada. El último caso fue el del Barça antes de enfrentarse al Nápoles y solicitó el Real Madrid jugar el partido en San Sebastián, que es el siguiente. Estaba programado para el sábado, día 27 a las 9 de la noche en Anoeta. Se adelanta un día, así que se juega el próximo viernes, día 26, a las 9 de la noche en Anoeta. Y así el Real Madrid, teniendo en cuenta que juega el martes 30 de abril en Múnich, además con viaje incluido, dispone de un día más para preparar el partido día de la semifinal.
Le da un día extra que le va a venir muy bien al equipo blanco. Además tiene luego el partido de la Real, es realmente un partido duro. Bueno, aunque si ganas ya al Barça...
Eso es que va a depender mucho de lo que pase el domingo, porque si lo ganas ya incluso hasta puede rotar y puede dar descansos, porque la Liga va a estar sentenciada. Serían 11 puntos a falta solo de 18 en disputa. Sí,
prácticamente estaría todo hecho. ¿Algo más, Carlos?
Nada, el equipo entrena mañana por última vez, 11 de la mañana, y ahí hablará Ancelotti un poco también ya para dar más claridad acerca de por dónde va a ir el 11 del partido del próximo domingo contra el Barça. Ya decimos, no va a haber grandes cambios ni muchas novedades con respecto al equipo tipo.
Vamos con el Atleti enseguida.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
7 apasionantes horas te esperan este sábado en el partido de la onda. Desde las 4 tenemos el Rayo Vallecano, Osasuna, de primera. Pero además, 3 partidos de Primera Federación, Liga Femenina y a los 2 equipos de la Liga de Baloncesto Oro, Estudiantes y Fuenlabrada. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Página en rojo y blanco para el Atlético de Madrid, que juega el domingo 6:30 en Vitoria, en Mendizorroza, frente al Deportivo Alavés de Luis García Plaza. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Esta mañana ha entrenado el equipo y esta mañana ha probado cosas distintas el Cholo Simeone con respecto a lo que probó en el entrenamiento vespertino de ayer, ¿no?
Sí, tres hombres nuevos respecto al 11 en el día de ayer. Se caerían Azpilicueta, Bitzel y Pablo Barrios, que ayer en la probatura eran titulares. Y entrarían, entre otros, Nahuel Molina, Stefan Savic y Rodrigo Riquelme. Para un once que sonaría así, con Oblak en portería, Nahuel Molina, Jiménez, Savic, Hermoso y Samulino en defensa, De Paul, Coque, Riquelme, centro del campo, Correa y Griezmann en punta de ataque. Lo que no ha cambiado es la línea
de arriba,
porque tanto Ángel Correa como Antoine Griezmann seguirían siendo titulares.
En este caso, Morata se iría, por tanto, al banquillo. Fue sustituido, como sabéis, en el descanso del partido frente al Borussia. Estuvo ayer por la tarde Miguel Ángel Gil Marín en el entrenamiento del equipo en Majadahonda, acompañado por Carlos Bucero, por Andrea Berta, sobre todo para recordarles, además de animarles, que es absolutamente clave, vital y básico quedar cuarto y jugar la próxima Liga de Campeones.
Sí, evidentemente. El consejero delegado del Atlético de Madrid se acercó al Cerro del Espino de Majadahonda para dar ánimo al plantel después de esa derrota en Dortmund. Y lo que sucede siempre cuando llega este tramo de temporada y el Atlético de Madrid no tiene los deberes hechos, es decir, no tiene ya la clasificación casi casi matemática para estar en la próxima Champions la temporada que viene. Así que, con ese objetivo, Miguel Ángel Gil Marín ayer habló con la plantilla para conseguir ese objetivo de estar entre los cuatro primeros, apretar los dientes y dar prioridad indudablemente a todo el plantel para que se consiga ese cuarto lugar, al menos el cuarto lugar, que dé acceso a jugar Liga de Campeones la próxima temporada.
Tiene 4 puntos de ventaja sobre el Athletic Club de Bilbao, que juega esta noche 21 horas en San Mamés contra el Granada. Por cierto, hay 8 futbolistas del Athletic que están apercibidos de sanción. Si cualquiera de esos 8 ve la amarilla, no estará en el partido de la próxima semana frente al Atlético, que es un partido absolutamente definitivo para conseguir ese objetivo. Y la gente dirá, ¿por qué es tan importante jugar la Liga de Campeones? Pues porque está ahí la pasta y el prestigio. Más de 80 kilos se ha llevado el Atlético este año en esta competición, ¿no?
Sí, la verdad es que en la zona noble del Estadio Metropolitano están muy satisfechos con lo que está sucediendo en los últimos días. Evidentemente con la eliminación del Atlético de Madrid, no, pero con el resto sí. Por ejemplo, la clasificación para el Mundial de Clubes le va a reportar al Atlético de Madrid al menos, y digo al menos, 50 millones de euros, que está...
Que será más, seguramente.
Sí,
después.
Sí, claro, porque claro, evidentemente si pasa rondas, etcétera,
el campeón
etcétera,
son 100, el campeón son 100.
Sí, sí, seguirás percibiendo más dinero, pero solo por disputarla el Atlético de Madrid se llevará 50 millones de euros. Más allá del Mundial, por la participación del Atlético de Madrid en esta Champions, los rojiblancos han percibido una cifra cercana a los 75 millones de euros, montante que supera lo presupuestado, puesto que el club había metido en el presupuesto llegar hasta los octavos de final de esta Liga de Campeones. A esto hay que añadir lo que puede percibir el Atlético de Madrid en función de su valor como mercado televisivo, el famoso market pool, sí. Y esto le podría suponer otros 10 millones de euros. En total podría recibir por participar en esta edición de la Liga de Campeones 85 millones de euros, que no está ni mucho menos mal.
Una pasta. Publicaban ayer los compañeros de la agencia EFE que durante la era Simeone el Atlético ha conseguido 737 millones de euros en ingresos a través de competir en la Liga de Campeones. Este año, ya sabéis, por encima de los 80, el año pasado fueron 61,7, el anterior rozaron los 90, el anterior fueron 75 y el anterior fueron 91,5. Todo depende de las rondas que vayas, claro, pasando en las respectivas competiciones. Bueno, y a partir de ahora, Bonilla, vamos a empezar a hablar de una ensalada de nombres, porque hay que remodelar el equipo. Tú me hablas de hasta 2 o 3 centrales, un medio centro, y vamos a ver si llega alguien arriba, ¿no?
Sí, evidentemente. Yo creo que el Atlético de Madrid, y lo ha dejado claro el conjunto rojiblanco en muchos partidos esta temporada, la plantilla tiene que dar una vuelta. No sé cuántos jugadores se podrán marchar, porque indudablemente es muy difícil
que
jugadores se marchen con contrato en vigor, y ahí vas a tener que trabajar mucho con ellos. Pero indudablemente se habla mucho de la zona defensiva, donde hay que remodelar y donde hay que rejuvenecer esa zona.
Eso está claro.
El jugador más joven del Atlético de Madrid en esa zona es Jiménez con 29 años, los demás sobrepasan los 33.
Sí, algunos y algunos son con 35,
claro,
Pericueta o Bichel, por ejemplo.
Hermoso, Savic, Paulista y Soyuncu, que son jugadores del Atlético de Madrid, pues veremos lo que sucede con ellos, pero de los cuatro, yo creo que al menos tres van a estar fuera del Atlético de Madrid y el conjunto rojiblanco indudablemente tiene que pensar en reforzar esa zona. Hay dos centrales que gustan mucho en el conjunto rojiblanco. Uno es Cristian Mosquera, el central
Valencia.
Del Valencia, y el otro es Robin Lenormand, el futbolista del conjunto de la Real Sociedad, que no van a ser ni mucho menos fáciles de contratar, sobre todo el del equipo donostierra, porque su cláusula es de 50 millones de euros y no creo que la Real Sociedad baje mucho.
Y el Atleti no va a llegar
esa
a ello,
posición, creo. Evidentemente, y el Atlético de Madrid no va a llegar.
En Valencia ya sabes que si a Lille le ofreces una cantidad buena, tiene 19 años Mosquera.
Sí, tiene 19 años y su cláusula de 25. Y ahí pueden entrar hombres que le puedan gustar al Valencia. Por ponerte un ejemplo, a lo mejor le gusta Mourinho, el futbolista central del Atlético de Madrid, cedido este año en el Real Zaragoza, y que podría entrar en una operación para ser cedido en el conjunto del Valencia, no sé. Por ponerte un ejemplo. Pero han aparecido indudablemente para esa zona muchos nombres más, Todibo, el brasileño Murillo, los argentinos Velardi y Facundo Medina, que indudablemente todos ellos son menores de 24 años, y que iban a rejuvenecer y yo creo que iban a potenciar mucho la zona defensiva, que este año
no ha estado
bien. Y algún día
llegará al mediocentro defensivo, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. Yo creo que un mediocentro defensivo, incluso, fíjate lo que te digo, y un interior no estaría ni mucho menos mal para un Atlético de Madrid. Ahí sí que hay dos nombres que ya quiso el Atlético de Madrid en el pasado mercado invernal, que no llegaron por las pretensiones económicas de cada uno de sus clubes. Uno es Mats Wiefer, el futbolista del Feyenoord, 24 años, que ha gustado mucho a Diego Pablo Simeone en los partidos que tuvo en la fase de grupos con el conjunto rojiblanco. El otro es Matt O'Reilly, el danés del Celtic, tiene también 23 años. Pero ya te digo que las pretensiones económicas de sus respectivos clubes rondaban los 30 millones de euros y ahí no pudo llegar el Atlético de Madrid.
Y es de suponer que Vermeeren tenga más minutos la
temporada.
Lleva un 8% de los minutos jugados.
No, claro, evidentemente. Lo de Vermeeren este año lo fichó el Atlético de Madrid por cerca de 20 millones de euros, que es una muy buena cantidad, con vistas al futuro. Tiene 18 años el futbolista belga y se supone que el año que viene, ya con la mili hecha, ya con 6 o 7 meses de estar entrenando a las órdenes de Diego Pablo Simeone, con una pretemporada también con el técnico argentino, pues debe gozar de muchos más minutos y debe ser más importante de lo que ha sido, indudablemente, sido residual lo que ha hecho Vermeeren. Y en zona de ataque, ojito, hay 4 delanteros y veremos lo que sucede con Correa, Memphis y Álvaro Morata. Yo no tengo claro que ninguno de los 3 que tienen contrato en vigor continúan en el Atlético de Madrid. Hoy, por ejemplo, el diario AS hablaba de Seru Girassi, sí, un delantero franco-guineano del Stuttgart, un 87, 28 años de edad, y que este año se está saliendo, la verdad. Ha marcado 25 goles en 28 partidos en la Bundesliga y eso hace que indudablemente la mayoría de los grandes del fútbol europeo estén mirando a este chaval. Pero como te digo, muchos nombres van a sonar de aquí hasta final de temporada, van a sonar muchos nombres en el mercado veraniego, porque el Atlético de Madrid creo que necesita imperiosamente darle una vuelta a la plantilla.
Lo iremos contando. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Rayo y el Getafe. El Rayo juega mañana a las 4 y cuarto en Vallecas frente al Atlético Osasuna. El Rayo está 6 puntos por encima del descenso. Hay que ganar para evitar líos. El Cádiz tiene un partido muy complicado esta semana. Juega mañana a las 9 en Girona, en Montilivi. Es un partido poco propicio. En el Rayo es baja segura Álvaro García. Vamos a ver qué once saca Íñigo Pérez. Sigue reñido con el gol el Rayo, pero muy seguro en defensa, con varias porterías a 0 consecutivas. Osasuna llega prácticamente sin objetivos, está a 8 puntos de Europa, viene de pegársela contra el Valencia 0-1 el pasado lunes. Y en los banquillos, dos viejos conocidos, Yagoba Arrasate, técnico de Osasuna, Íñigo Pérez, técnico del Rayo. Resulta que Íñigo fue 7 años futbolista a las órdenes de Yagoba Arrasate, así lo recordaba esta mañana Yagoba.
Bueno, con ganas de estar con él y de saludarle y de a ver cómo le va, ¿no? He visto desde la distancia estos 7 partidos de Íñigo y bueno, sí, tengo ganas de de estar con él, pero bueno, un jugador que ya pensaba como entrenador, con muchas inquietudes, y sus últimos años además estaba preparando para esto, y bueno, una persona muy influyente en mi carrera como entrenador también, ¿no? 7 años con él, no es solo que tienes a un jugador ahí 7 años, no es un jugador que te hace pensar, que tienes diálogos con él, que te hace mejorar también, y bueno, pues me alegro, ¿no? Porque era un paso importante para él, le veo cómodo, a ver qué me cuenta mañana, pero bueno, contento por él.
Lleno asegurado en Vallecas una vez más y baja muy importante en Osasuna la de Budimir, 15 goles, que se rompió 3 costillas y se va a perder lo que resta de temporada. Y el domingo, día de las peñas, el Getafe recibe a la Real Sociedad, un Getafe que está virtualmente salvado, que lo de Europa pues está lejísimo, la verdad, después de los últimos resultados, pero que quiere darle una alegría a su gente. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y a 8 puntos está de esa séptima plaza que tiene ahora premio europeo. Y bueno, pues ha sido una rueda de prensa de José Bordalás, donde primero nos ha informado de 2 nuevas bajas.
Sí, lo contábamos antes. Iglesias que se opera, ¿no?
Juan Iglesias ha operado del hombro y Carlos Aleñá cayó ayer lesionado en el entrenamiento.
La plantilla se está quedando en los huesos.
Pues mira, he echado la cuenta de los que empezaron, ahora mismo hay 7 menos.
Claro.
Porque aparte de Iglesias y Aleñá, que son estas 2 últimas bajas, hay que recordar la baja de Borja Mayoral y de Arambarri, y 3 jugadores que salieron en el mercado de invierno, como fueron Damián Suárez, Enes Unal y Lozano.
Y te dejas Domingos Duarte.
Y Domingos Duarte,
fuera.
Perfecto. Pues entonces son 8. He echado mal la cuenta. 8 jugadores menos de los que empezaron la temporada. Solo vinieron 2 en el mercado de invierno, Yeyu y Moriba. Pues bueno,
-6.
Quiero decir, Bordalás le preguntan una y otra vez, él no quiere quejarse,
pero
dice que es un hombre de club, pero evidentemente
no le gusta.
Y entre dientes, hay que también entre líneas y escuchar el tono que utiliza, pues evidentemente no está nada contento.
No es lo normal, pero bueno, la temporada ha transcurrido como no la esperábamos, y como has comentado, pues nos tenemos que adaptar a la situación por el club y los jugadores que estamos, a pesar de ser reducida la plantilla, pues estoy convencido que van a dar un paso al frente. Y el compromiso, como he dicho, es total, es absoluto por parte de todos.
Y claro, pues así con esta situación, él insiste una y otra vez que la permanencia es el objetivo de este equipo, teniendo en cuenta de dónde vienen y que ganando este domingo a la Real Sociedad se habrá conseguido prácticamente ese objetivo.
Muy bueno, porque de alguna manera estaríamos muy cerca de certificar, si no certificar de manera matemática, el objetivo de la salvación. Hace un año mirábamos la clasificación y daba pánico, ¿no? Y la verdad es que bueno, pues estamos contentos, estamos bien y seguro que el domingo el equipo hará un buen partido.
Le han preguntado también por si quería hacer alguna valoración sobre el recurso que al final ha ganado el Getafe,
sí,
para que no sancionen a la afición. Bueno, dice que bueno, que se alegra mucho y que sobre todo la gente pueda seguir apoyándoles en el Coliseum. Y una última pregunta sobre su amigo Carlo Ancelotti, si ha podido hablar con él, si le ha felicitado por la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones y sobre si él aprueba o no el juego que hizo el Madrid ante el City.
Sí, le felicité, obviamente, y para mí el Real Madrid hizo un partidazo. Bueno, luego te puede gustar más o menos, pero enfrente tenía un City que todos sabemos el potencial de ese equipo, y el Real Madrid hizo un grandísimo partido, un partidazo que yo creo que nos emocionó a todos los amantes al fútbol, y me alegro muchísimo por el Real Madrid, que esté en la semifinal nuevamente de la Champions.
Ha felicitado a Carlo Ancelotti y le parece que hizo un partidazo el Real Madrid. No ha confirmado si Jordi Martín llega o no para el partido, que sigue siendo duda y veremos a ver, dice, hasta el último momento. Y si va a volver a acudir a la cita, 2 canteranos ante el gran número de bajas como son Diego López y Risco.
Segunda división, jornada número 36, 7 para el final, 21 puntos en juego. Recuerdo, Leganés 62, Eibar, Español, Valladolid 58, Sporting y Oviedo 55. Eso es lo que dice la tabla. Hoy, 8:30, en el Heliodoro Rodríguez López, Tenerife, Leganés. Lo contamos aquí a través del 106.0 de la FM. A partir de esa hora. Dani, buenas tardes. Última hora de los pepineros.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, Juan, esta noche a las 8:30 contra el Tenerife, en un estadio en el que no han ganado nunca. Así que si lo hacen hoy sería la primera vez en su historia. Y un triunfo, además, que valdría además de para romper este dato, para mantener o aumentar la distancia con respecto a sus perseguidores, porque tiene ahora mismo 4 puntos de distancia sobre Eibar, Español y Valladolid, que están empatados a 58, 62 tiene el Leganés, que le han valido para llevar 24 jornadas seguidas como líder de la categoría, lo que en tiempo se traduce como 6 meses, y Borja Jiménez a estas alturas tiene claro cuál es la línea a seguir para mantener el liderato hasta final de temporada.
Que focalicemos todas las fuerzas en estas 7 semanas que quedan, que tenemos un objetivo muy bonito por delante y que los veo muy mentalizados, muy convencidos. Creo que ellos tienen o son conscientes de que tienen la capacidad de poder conseguirlo.
Enfrente tendrán a un Tenerife que es 12º, llega con 2 derrotas y 1 victoria en los últimos 3 partidos y que está entrenado por un viejo conocido para la afición pepinera, Asier Garitano, con el que se consiguió el ascenso a primera en el año 2016 y que tan querido es en Butarque y que habla así de su ex equipo en la previa del encuentro.
Estamos hablando de un equipo que está sacando muy buenos resultados también fuera de casa. Bueno, es a día de hoy el mejor equipo de la categoría. Pero lo que has hecho años anteriores no te da nada para el siguiente, ¿no? Pensamos en el partido que nos podemos encontrar y competirlo.
Y el domingo, Eibar Alcorcón, 2º contra el Alcorcón, que está 3 puntos por encima del descenso.
Sí, salida complicada para el Alcorcón, que visita a Ipurua para venirse al Eibar, que ya hemos comentado que es 2º y que viene de ganar la última jornada ante el Andorra. También vienen de ganar los alfareros en una importante victoria que consiguieron en esa última jornada, que les sirvió para colocarse 3 puestos por encima del descenso y ser 16º, que es la posición más alta que ha ocupado esta temporada el equipo de Nafti, así que esperemos que puedan mantener ese puesto unas semanas más. Los dos equipos se juegan mucho, pero seguro que vemos un Alcorcón con intensidad y que dará mucha guerra al Eibar. Medi Nafti.
Haremos nuestro partido como lo venimos haciendo últimamente y sabiendo lo que hay enfrente, ¿eh? Cuidado lo que hay enfrente. Pero seremos el Alcorcón, un Alcorcón reconocible, que compite, que no va a renunciar a nada, pero te repito, sabemos lo que hay enfrente y para nosotros es otra final. Y iremos ahí a ganar partido con nuestras armas.
Tiene varias bajas Medi Nafti. Jacobo, Chema y Quintilla son bajas confirmadas y están pendientes de Lucas Anaker y de Gianni Tecchi.
Noticias confusas durante la mañana en los últimos minutos sobre si se paraliza o no se paraliza el proceso electoral en la Federación Española de Fútbol. Tenemos suerte porque está aquí Ramón Fuentes para aclararlo. Ramón, buenas tardes.
Hola, Del Toro, buenas tardes.
¿Se paraliza o no?
No, de momento no se paraliza. Lo que le ha dicho el TAT en la resolución de este viernes a la Comisión Electoral de la Federación es que tiene que resolver un recurso que presentó Miguel Galán el pasado 5 de abril y que no resolvió el 9 de abril la propia comisión, para que le digan qué situación están esos cerca de 40 miembros de los 139 de la Asamblea que podrían haber pedido esa condición porque o bien están trabajando fuera de España o bien ya se han retirado sus funciones. Pero lo que le dice el TAT es, oiga, usted tiene que resolver esto, tiene que darle explicaciones a Miguel Galán sobre cuál es la condición. Pero no quita, según lo que además hay resoluciones del TAT previas, no quita que tú, por el hecho de ya no estar realizando estas funciones, si no seas formalmente comunicado, dejes de perder esta condición. Dicho de otra manera, ahora mismo la Comisión Electoral el lunes de la próxima semana tendrá que resolver el recurso de Miguel Galán, el procedimiento electoral sigue y veremos ahora si Galán vuelve a recurrir ante el TAT, a ver el TAT entonces qué dice sobre estos miembros de la Asamblea, si son o no miembros de pleno derecho. Porque en ese caso, en el caso de que fueran miembros de pleno derecho, el procedimiento ya acaba. Rocha será nombrado presidente, si es que es nombrado presidente, si no hay
inhabilitación.
Bueno, en este caso suspensión cautelar, sí, por parte de la comisión directiva, pero si no, será nombrado en condiciones normales. O en el hipotético caso de que el TAT le dijera en un segundo recurso a Miguel Galán, usted tiene razón, estos miembros no son miembros de la Asamblea, entonces lo que tendría que volver a hacerse sería abrir el plazo para que los candidatos presenten avales conforme a los miembros que sí son de pleno derecho, ¿vale? No los 139, sino los 90 que serían de pleno derecho. Entonces ahora los candidatos deberían presentar esos 21 avales que tienen que hacer, pero que sean de esos miembros, no de los 140.
Debe resolver, por tanto, la Comisión Electoral. No se paraliza de momento el proceso electoral. Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Fútbol femenino. Laura, el Atlético de Madrid se lleva el partido al Metropolitano domingo 12 del mediodía frente al Betis.
Sí, quieren que sea una fiesta para el fútbol femenino, para las jovencitas que tienen como referente a las jugadoras del Atlético de Madrid. Y bueno, se esperan al menos 10 localidades, 10 personas para presenciar este partido en el Metropolitano el domingo a las 12. Recordamos que los socios del Atleti pueden acceder gratis, pero es imprescindible canjear antes una invitación a través de la web y para el público en general, pues precios muy asequibles, 10 euros. Va a haber actividades además gratuitas para niños, en los aledaños, hinchables, camas elásticas, es decir, toda una fiesta para poder amenizar este partido. Y hemos tenido oportunidad en la previa de hablar con una de las jugadoras del Atleti, se trata de Xenia Pérez, central de 22 años, que está viviendo su segunda temporada en el equipo y que poco a poco se ha ido haciendo con un hueco en el equipo titular. Ha disputado, por ejemplo, este año más minutos que lo hizo ya la temporada pasada. Xenia nos habla de lo que supone para ella jugar en el Metropolitano y nos cuenta cómo afronta el equipo este tramo final de temporada.
Hombre, al final es una motivación extra. Qué mejor motivación que jugar aquí con nuestra afición y poder sumar 3 puntos tan importantes.
Quizás el cartel no es tan importante como un Atleti Barça, pero bueno, ¿qué llamamiento haces a la gente que nos esté escuchando?
Pues la verdad es que vengan, que estén con nosotras, que al final es un momento de la temporada súper importante para el equipo, donde necesitamos su apoyo para poder tirar adelante estas 7 finales y poder conseguir el objetivo del club.
Bueno, cuéntanos esa situación en la Liga, dices un momento importante para vosotras. Formáis parte de un pelotón con el Levante, con el Madrid Club de Fútbol Femenino, con el Atleti de Bilbao y vosotras mismas, que va a ser una lucha abierta, apasionante en estas 7 últimas jornadas por la tercera plaza que da opción a la previa de Champions, ¿no?
La verdad es que sí, estamos ahí algunos equipos súper, súper juntitos y al final es eso, quedan 7 partidos, sabemos que no dependemos 100% de nosotras, pero tenemos muy claro que estos 7 partidos hay que sumar los 3 puntos, hay que dar lo mejor de nosotras para poder conseguir eso que tanto ansiamos.
Y aunque no dependéis de vosotras mismas, como has dicho, hay confianza plena, ¿no?, de poder alcanzar esa tercera plaza.
La verdad es que sí, estamos viendo que esta liga está cada año más igualada. El crecimiento del fútbol femenino español es brutal y cualquier rival te puede poner las cosas difíciles y al final lo estamos viendo en las últimas jornadas, que todo el mundo te puede ganar y por eso tenemos que confiar en nuestro trabajo, sacar los 3 puntos en las 7 finales y a ver si podemos conseguir el objetivo.
Me hablas de una liga muy igualada, muy competida, pero siempre gana el mismo, Xenia. ¿Qué hay que arreglar en la liga para que esto no ocurra?
La verdad es que el rendimiento que tienen es súper regular y súper positivo y creo que los otros equipos lo que tenemos que hacer es reflejarnos en eso y luchar para cada día estar más cerca y que la liga sea más competitiva posible.
Pero también mayor presupuesto, entiendo, porque ellas fichan a las mejores.
Obviamente, eso hay que apostar, hay que poner dinero en el femenino para poder llegar a ese nivel.
Antes, mañana sábado, 12 en punto, Levante-Real Madrid con el morbo de Alba Redondo, jugadora del Levante que la próxima temporada va a jugar en el Real Madrid, y el sábado a las 6 de la tarde, Madrid Club de Fútbol Femenino, Athletic Club de Bilbao. Y en territorio de Madrid, al tanto, Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
En Primera Federación, los ojos puestos en la permanencia, complicadísima ya para el Rayo Majadahonda.
Tanto que si mañana no gana ante el Antequera y lo hiciera el Real Unión de Irún ante el Unionistas, el equipo majariego estaría en Segunda Federación. Para que eso no le ocurra al Fuenlabrada, imprescindible puntuar ante la Real B en Zubieta. Sábado, Real Sociedad, Fuenlabrada a las 4 de la tarde, a las 8, Majadahonda, Tarazona, en el Cerro. En el grupo 2, lo mismo en los partidos de este fin de semana. Sábado, mañana, Castilla, Alcoyano a partir de las 6 de la tarde y en Madrid al tanto a las 12, el domingo Ibiza, Atlético de Madrid B.
En Segunda Federación, 3 luchan por el ascenso, 2 por la permanencia.
A partir de las 12 del mediodía, Sanse Mensajero, Unión Adarve, Getafe y Ursaria Numancia. A partir de la 1 de la tarde, en las Islas Canarias, San Fernando Navalcarnero.
En tercera, ojo al ascenso del Real Madrid C.
Los blancos jugarán en Alcalá el domingo a las 12, el Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos, en Parra a las 11 y media. Si unos ganan y otros pierden, el Madrid será de Segunda Federación. El resto de partidos a las 11 y media, Leganés B, Pozuelo, Cuc Villalba, Tres Cantos, Torrejón, Alcorcón B, Tribal, Villanueva del Pardillo. A partir de las 12, Las Rozas, Canillas y Moscardó, Rayo B. Por la tarde jugarán a las 6:30 el Galapagar y el Paracuellos.
¿Y en preferente qué destacas?
Pues destacamos una lucha cerrada en el grupo 2 entre el Carabanchel, el Álamo y el Villaverde, que están en 2 puntos. Ascenso directo es lo que buscan los tres. El domingo a las 11:30 se enfrentan primeros contra terceros, Carabanchel, Villaverde, Boetichera.
I promise everything will be good.
Enseguida estamos con Fórmula 1 con Juanma Fernández. Antes baloncesto, hoy va a conocer, Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Real Madrid, su rival en los cuartos de la Euroliga.
Pues sí, el Madrid se medirá en el playoff con el ganador del duelo que se juega esta noche entre el Baskonia y el Virtus Bolonia. El equipo italiano parece que llega en mejor forma tras ganar en su último duelo ante el Efes. El Madrid cuenta con el factor cancha de los dos primeros partidos de la serie, que se jugarán martes y jueves de la próxima semana a las 9 de la noche. Pero antes de eso, el equipo blanco se juega el liderato del ACB. Juega el domingo a las 2:30 contra el Zaragoza. Por su parte, el actual líder, el Unicaja, juega también el domingo contra el posible rival de Madrid, el Baskonia.
Y en Le Foro, recordemos, los dos nuestros juegan fuera, Estudiantes y Fuenlabrada.
Pues sí, pues restan 4 jornadas para que acabe la liga regular y el Estudiante debe ganar ante el Cantabria para seguir optando a entrar entre los 4 primeros. Una posición importante porque al ser actual campeón de la Copa Princesa obtiene el derecho al ser el primer cabeza de serie de las eliminatorias de ascenso a la ACB. Si lo consigue, podría haber derbi ante el Fuenlabrada, que se juega a entrar en esa novena posición que da acceso a los playoffs en un partido de máxima importancia porque se enfrenta a un rival directísimo como es el Menorca. Un encuentro que para Tony Ten, entrenador del Fuenlabrada, hay que hacer muchas cosas bien para conseguir un resultado positivo.
Bueno, al final es un conjunto bien entrenado y que sabe muy bien a lo que juega y que es muy difícil hacerle partidos donde le pierda el ritmo al partido, donde ellos no controlen lo que quieren que pase en el partido. Es muy difícil sacarlos de ese contexto. Pues tienes que hacer muchas cosas bien y muchos jugadores de tu equipo tienen que hacer muchas cosas bien.
Me quedan 2 minutos para la Fórmula 1, pero Juanma Fernández es un crack y lo va a contar de maravilla. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Gran Premio de China, calificación para la carrera al sprint, que es esta madrugada a las 5. Los nuestros les ha ido francamente bien.
Sí, en una clasificación loca donde empezamos en seco y acabamos en lluvia, lo cual dio oportunidades a todos. Norris consiguió su primera pole position, Lewis Hamilton y Fernando Alonso ocuparon la segunda y tercera posición, veteranos al poder, por delante de Max Verstappen, que fue cuarto, y quinto un Carlos Sainz. Ojo, lo importante, mañana no se espera lluvia, el domingo tampoco, con lo cual debería de ir mejor tanto el Red Bull como Ferrari, con oportunidades de ver ahí Fernando Alonso salir desde esa tercera posición.
Porque ha sido todo muy loco por la lluvia en la sesión de calificación, ¿no?
Sí, además, las primeras gotas que caen sobre un asfalto siempre hacen que se vuelva todavía más resbaladizo. Era muy difícil controlar los coches bajo el asfalto. El que menos errores cometió fue Norris y por ello se llevó esta mini pole position. Recordemos, valedera solo para la carrera al sprint de mañana, que tendrá lugar a partir de las 5 de la madrugada.
Primera de las 6 carreras al sprint de la temporada de cara a la carrera definitiva. Domingo 9 de la mañana, la hora no es mala. ¿Cómo pinta para los nuestros?
Recordemos, la clasificación será mañana sábado, completamente en seco. Debería de estar mucho más arriba Carlos Sainz y Ferrari, optando, quién sabe si por la pole position y la carrera el domingo a partir de las 9. Posibilidades, sobre todo, favoritismo para Red Bull, para Ferrari, que desgasta muy poco aquí los neumáticos, y también de cara a Fernando Alonso poder estar al menos en el top 5.
Veis cómo es un crack, en 2 minutos os cuenta el Gran Premio de China y lo que se tercie. A las 12 el domingo, pole position con Juanma y todo su equipo. Un abrazo, Juanma.
Fuerte abrazo para todos.
A las 3 menos 5 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
A partir de las 3 menos 5 de la tarde, José María, hola, ¿qué tal? Buenas tardes en los Deportes de Telemadrid. Una acción completamente vergonzosa. Un portero ha ocurrido en México intentando despistar al del equipo contrario desde la grada con un puntero láser. Algo tan surrealista como esto que os estoy contando es lo que está viviendo ahora mismo el FC Barcelona, que llega al Clásico completamente desquiciado. Un vestuario roto, un entrenador que no tiene ninguna confianza y ningún respaldo del club. En cambio, el Real Madrid, como ya habéis dicho, llega con 3 triunfos consecutivos ante el FC Barcelona. Y además hoy vamos a conocer a Daniela. Ojo, porque Daniela tiene 9 años, es el presente y el futuro del squash. Está firmando actuaciones de campeona de España.
Atentos a las 3 menos 5 a la pantalla de Telemadrid con toda la información deportiva. Hasta aquí el partido de la 1, ahora noticias. Esta tarde doble cita con el deporte, 7:30, 30 minutos de información en el enfoque, 8:30 a través del 106, transmisión del Tenerife Leganés, el Lega que sueña con estar la próxima temporada en primera. Buen fin de semana para todos, volvemos el lunes. Adiós.